La palabra de Dios, Génesis 12, del 7 hasta el 9. Jehová se le apareció a Abraham y le hizo una promesa. Y dijo, y a tu descendiente daré esta tierra. Pero Abraham estaba lejos de poseer esta tierra y apenas acaba de llegar ahí y además no tenía hijos. Y aún así recibió esta promesa. Y Abraham comenzó a creer porque había recibido esa promesa. No fue que de repente un día haya sido conmovido en su corazón y comenzó a pensar y creer que eso le iba a suceder. Y nuestra fe así está basada en la historia. Y la Biblia es un libro de la historia. Y este evento ocurrió en aquella tierra en un momento determinado del tiempo y que sucedió hace mucho tiempo y tiene una conexión con nosotros hoy en día. Es histórico. Por lo tanto, conocer el elemento histórico de la fe tiene una relación directa con nuestra fe. Y cuando los berianos escucharon la predicación de Pablo, ellos no dijeron, ay, espera un momento, primero oremos para ver si su palabra viene de Dios o no. Y no es que se dieron la vuelta para orar juntos y luego concluyeron diciendo, ah, no creemos que su palabra venga de Dios. O sea, ellos no actuaron de esta manera. En cambio, ellos examinaron la historicidad de las palabras de Pablo. Si sus palabras tenían relación con la palabra de Dios, con la promesa que Dios le había hecho a Abraham hace mucho tiempo atrás. Y así como los profetas habían testificado continuamente acerca de esa promesa, verificaron si las palabras de Pablo estaban alineadas con esos testimonios. Y cuando encontraron que así era, muchos de ellos creyeron, como dice la Biblia. Y esa es la fe. Hoy en día muchos cristianos están demasiado influenciados por sus emociones y consideran que la fe simplemente es una conmoción en sus sentimientos. Y como dependen extremadamente de sus emociones, la fe cae en una gran confusión. Pero debemos comprender bien que la fe está basada en la historicidad. Por eso el Evangelio de Lucas es muy importante. Y la razón por la cual es tan importante es porque el libro de Lucas fue escrito por un hombre llamado Lucas, pero él nunca conoció a Jesús en persona. Y también escuchó acerca de Jesús a través de Pablo, pero incluso Pablo nunca había conocido a Jesús en persona. Y así que puede haber una distancia entre Lucas y Jesús. Aún así, él buscó creer y creyó en Jesús, y eso requiere un esfuerzo considerable. ¿Por qué? ¿Cómo podría creer en alguien a quien nunca había visto sino solo escuchando a través de otra persona? Por lo tanto, es necesario un gran esfuerzo de su parte y también tenía que haber algo que pudiera llenar ese vacío. Y el Evangelio de Mateo fue escrito por Mateo, quien fue discípulo de Jesús y él había seguido a Jesús y por lo que escuchó sus palabras y lo creyó a él. Creyó en lo que vio y escuchó. Y luego está Marcos, quien escribió el Evangelio de Marcos. Marcos llegó a conocer a Jesús a través de Pedro y aunque él mismo no conoció a Jesús, escuchó acerca de él a través de Pedro lo que hizo y dijo. Y eso fue lo que escribió. Y conocía y qué era lo que Jesús había hecho y eso fue lo que escribió. Y por otro lado, Juan también fue un discípulo de Jesús. Y este Juan recordó las palabras de Jesús mejor que nadie. Y sin embargo, no escribió únicamente desde el punto de vista de un discípulo, sino recibió el Espíritu Santo y fue poderosamente guiado por él. Y así que Juan escribió acerca de Jesús, a quien llegó a conocer a través del Espíritu Santo. De esta manera, mientras que los demás discípulos habían visto a Jesús o escuchado de él por personas que lo conocieron, Lucas nunca lo vio, ni tampoco Pablo, quien era su maestro. Pero así, aún así, Lucas creyó en Jesús. Por lo tanto, podemos ver que Lucas hizo un gran esfuerzo. y trabajó arduamente para investigar hechos objetivos acerca de Jesús. Y en cierto momento tuvo la oportunidad de informar a Teófilo y recibió la autorización para hacer esas indagaciones. Y así que recopiló la información que parecía más confiable y la escribió. Y Lucas era un médico, y por eso la objetividad y la racionalidad eran importantes para él. Y por ejemplo, un médico no puede tratar a un paciente con un remedio secreto, pues digamos transmitido de su abuela o de su familia. Y el tratamiento que debe tener fundamentos racionales y objetivos y debe ser creíble cuando sea evaluado por otros médicos. Y así que Lucas no aceptó ni trató con los enfoques objetivos o que no eran científicos. Y cuando investigó sobre Jesús, muchas personas debieron haber dado muchos testimonios, pero él no los escribió todos, sino que él eleccionó solo aquellos que coinciden entre sí y parecían creíbles, y con ellos compuso el Evangelio de Lucas. Por eso el Evangelio de Lucas tiene historicidad. Y por eso de los cuatro evangelios, el libro de Lucas es el que está escrito en orden cronológico y registra todo en detalle desde el principio. Y la razón por la que el Evangelio de Lucas es tan importante es porque escribió cómo todas las obras de Jesús forman parte de la historia y muestran que Jesús es aquel de quien los profetas habían profetizado. E incluso Lucas mismo no estaba demasiado preocupado por los profetas. Simplemente escribió acerca de las obras que Jesús hizo. Y cuando los lectores compararon esto con las profecías del pasado, descubrieron que coincidían entre sí. Y así que llegaron a creer. Y por eso la fe no tiene nada que ver con las emociones. De hecho, está más relacionado con nuestro intelecto y con nuestra voluntad que con las emociones de ese momento de fervor. Y esta es la base de la fe. Y entonces, ¿cómo estamos creyendo en Jesús ahora? Estamos creyendo sin haberle visto. ¿Y cómo podemos creer en Él sin haberlo visto? Creemos en los testimonios de las personas que han conocido a Jesús. Y confirmamos que sus testimonios coinciden con las profecías del Antiguo Testamento. Y así es que creemos en ello. Y si creemos sin este fundamento, eso nos llevaría al misticismo. Y por eso nuestra fe no debe basarse en mis sentimientos y si nuestro corazón está ardiendo o no. Y un verdadero veriano es aquel que lee la Biblia y confirma que Jesús corresponde con las profecías de los profetas. Ese es un verdadero veriano. Incluso ayer el obispo enfatizó la diferencia entre religión y la fe. Y en realidad ha estado enfatizando sobre esto durante todo el año. Y quizás no solo este año, sino desde que llegué a esta iglesia ha estado hablando sobre eso. Y aún así, muchas personas parecen no entender lo que está diciendo. Y ese problema no es exclusivo solamente en nuestra iglesia. Eso también es un problema en China en este momento. Las personas tienen un gran fervor, pero en realidad no saben qué es la fe. Y cuando escuchamos sobre la situación en los Estados Unidos, es casi la misma tendencia. Y lo que comúnmente se dice es, ay, deje de pedirle a Dios que le dé algo. Lo importante es su relación con Dios. Y eso suena convincente y enfatiza lo que es importante la relación con Dios y no pedirle algo a Dios. Y continuamente diciendo que uno debe enfocarse, esforzarse en ver el rostro de Dios. Y animan a las personas a enfocarse en su relación con Dios y pues por lo tanto buscar a ver su rostro. Pero entonces, ¿cómo se ve el rostro de Dios? ¿Cómo se acerca uno más a Dios? En lugar de centrarse en las palabras de Dios en la Biblia que se han sido cumplidas en nosotros, enseñan a las personas a ver el rostro de Dios o en lugar tratar de sentir a Dios. Y eso es lo que quieren decir con ver el rostro de Dios, es sentir a Dios. Y que entren en esa relación con Dios y experimenten paz interior sintiendo a Dios mismo. Y o también dicen, esperen en Dios, lo cual es algo común también en China. Todo esto proviene de la misma idea y en Corea utilizan la expresión, sientan el toque de Dios y experimenten su toque. Y entonces lo que estas personas quieren decir con relacionarse con Dios es sentir a Dios, sentir a Dios. Por eso, digamos, simplemente se quedan quietos y cierran los ojos y ya no necesitan pedir nada, solo tienen que sentir a Dios. ¿Ustedes pueden sentir a Dios? ¿Ustedes sienten que Dios está con ustedes? Y de pronto, tal vez de un largo tiempo podrán sentirlo. Y precisamente esa es una religión. Esa es una religión. Buscar un sentimiento es una religión. Y en este mundo existen muchos seres espirituales y por eso hay muchas maneras de experimentar este tipo de sensación mística. Y a medida de que las personas buscan sentir algo, si perciben una sensación sobrenatural, quedan atrapados en ella de inmediato. Y en este mundo hay muchos elementos místicos y sobrenaturales. Y nosotros no somos los únicos que tratamos con el ámbito espiritual. Los chamanes invocan el mundo espiritual y al igual que los psíquicos, ellos recurren a lo espiritual. Y recientemente vi en la televisión un programa llamado Exorcista, y donde esto se muestra muy claramente. Y al final del programa las personas parecen librarse de sus problemas al tranquilizar a los demonios, pero obviamente habrán editado el contenido para mostrar solo los casos que terminan bien. Y para los espectadores parece que las personas en los programas tienen grandes poderes sobrenaturales, pero el proceso es casi idéntico al nuestro. Ellos también llaman al demonio preguntando quién eres, eres hombre, mujer, o cuando entraste en la persona, o cuando moriste. Y hacen todas estas preguntas al igual que nosotros, pero ¿en qué nos diferenciamos a ellos? Es que ellos no echan fuera a los demonios en el nombre de Jesús, pero pueden sentir todo y experimentar todo igual que nosotros. La única diferencia es que no pueden echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Esa es la diferencia. Y muchas personas buscan experimentar su fe a través de las emociones y sensaciones. Y por supuesto nuestra fe viene acompañada con experiencias, pero esas experiencias no tienen que ver con sentimientos místicos, más bien se trata de que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. Y eso es lo que queremos decir con experiencias. Es importante comprender la historicidad. La historia, en otras palabras, el hecho de que Dios prometió esta tierra a Abraham, está estrechamente relacionado con nosotros y continuaremos hablando acerca de esto más adelante. Pero en realidad la promesa de que Dios hizo a Abraham se cumplió aproximadamente 400 años después y el pueblo de Israel conquistó la tierra de Canaán y luego fueron dispersados todos en el mundo. Y ahora, hace aproximadamente 50 años, recuperaron esa misma tierra. Nuevamente ocurrió algo extraordinario. ¿Y cuán increíble es esto que está sucediendo hoy en día? Y en última instancia, las promesas que Dios hizo para la carne de ellos se cumplirán en un día en Israel. Y esto para nosotros es una parábola y se convertirá en una realidad espiritual. Sin embargo, en la carne se cumple para Israel en la tierra. Y cuando los judíos vean el cumplimiento de aquellos que han estado esperando, probablemente testificarán de la fidelidad de Dios a su manera. Pero a su vez, esto podría traer una gran persecución sobre nosotros los cristianos. En aquel tiempo, mientras la promesa de Dios se cumple, seremos severamente perseguidos en este mundo. Pero esa persecución en sí mismo será un cumplimiento de la promesa de Dios para nosotros también. De esta manera, la promesa de Dios se cumple tanto para nosotros como para ellos. Y podemos ver que Israel está restaurando su tierra gradualmente. Y hace poco escuché las noticias que están construyendo una escuela para sacerdotes. Y aunque todavía no han recuperado la tierra donde se debe construir el templo, están planeando construir una escuela en la zona para formar sacerdotes. Y así, cuando restauren el templo, sacerdotes podrían servir nuevamente en él. Y eso ha sido una gran provocación para los palestinos. Y de hecho, es posible que ya han terminado de construir la escuela, ya que este momento anuncian su plan. Y así, la palabra de Dios se está cumpliendo progresivamente en la historia. Y por eso, nuestra fe es objetiva y verificable por la razón. Por lo tanto, si no puedo controlar mis emociones y sentimientos, eso es un problema emocional. No tiene nada que ver con la fe. Y eso no significa que mi fe vaya a desaparecer, sino que debemos asegurarnos de tener una fe sólida basada en la Biblia. Y hay tantas cosas de las que podemos hablar en la Biblia, pero lo primero y más importante que debemos aprender es de dónde y cómo obtenemos la fe. Y ese es el punto de partida para todo lo demás. Y el libro escrito por el obispo mayor, la autoridad e inspiración de la Biblia, enfatiza esto. Incluso las primeras tres enseñanzas de la Academia de Berea enseñan sobre la Biblia, cómo debemos leer y entender la Biblia. Y ese es el paso para tener la fe y lo que luego conduce a todo lo demás. Sin embargo, muchas personas prestan poca atención a la Biblia y entender que la Biblia es la clave para tener fe. Y muchos asumen que ya saben esto solo porque lo han aprendido y lo pasan de alto, pero en realidad aún no lo han comprendido completamente. Y el Señor dijo, en estos postreros tiempos hallará fe en la tierra, y esto significa que será difícil encontrar fe incluso dentro de la fe. Y recientemente algo que se ha vuelto popular en las comunidades chinas y en el extranjero alrededor del mundo es llamado ICUN, y en donde busca experimentar cosas sobrenaturales. Si escuchan de algún chino en el extranjero que va a estudiar a Hong Kong, probablemente sea por eso. Y lo que enfatizan son esas experiencias místicas. Por ejemplo, organizan un avivamiento y aparece fuego y llaman a los bomberos, pero resulta que no hay fuego en realidad. Y este tipo de experiencias sobrenaturales, sin embargo, al enfatizar cada vez más las experiencias, carecen por completo de la palabra de Dios. La palabra de Dios no está en ellos y lo único que tienen son esas supuestas experiencias. Y algo similar ocurrió también en Corea, y hasta los años 80 un pastor llamado Naung Moon, quien construyó la casa de oración en el monte de Yongmun, y era conocido por esos fenómenos sobrenaturales. Y una vez él compartió su testimonio en el grupo de jóvenes de la iglesia sobre cómo ocurrieron esos fenómenos místicos, y dijo que una persona fue levantada hacia el techo de una altura de 4 o 5 metros y luego descendía nuevamente, y así como si fuera una escena de la película. Y también hubo fuego, pero cuando así llamaron a los bomberos, pero no había fuego, y aunque la gente decía que sentía un calor intenso. Sin embargo, estos fenómenos no pueden convertirse en un movimiento de fe que debe ser universal y se haga común. Y estos eventos pueden parecerse en momentos en la historia y en diferentes lugares, pero esa no es la base de nuestra fe. ¿Y qué es lo que estamos tratando de hacer ahora? ¿Por qué enfatizamos tanto Berea? Necesitamos comprender bien qué es el movimiento de Berea, y somos personas que hemos encontrado la fe en la Biblia, y nuestra fe es obtenida a través de la Biblia. ¿Y cómo fueron escritas las Escrituras? Como podemos ver aquí, las mismas palabras que Jehová le habló a Abraham fueron las que fueron escritas. No fueron simplemente pensamientos de Abraham que tuvo en su mente. En otras palabras, hay historicidad. Y oremos para convertirnos en verdaderos berianos que comprendan correctamente el camino para tener la fe. Padre Dios, ayúdanos a obtener nuestra fe en la Biblia, mientras muchos cristianos están perdiendo la fe y vagando sin rumbo. Ayúdanos a no seguir sus caminos, sino a convertirnos en verdaderos berianos. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.